propósito de Arequipa, le comentamos que la Universidad Católica de Santa María está organizando el foro Magesigua 2020 y gestión de recursos hídricos, ¿no? Justamente para evaluar las perspectivas y potencialidades del proyecto Magesigua 2. Vamos a establecer justamente comunicación a esta hora con el ingeniero Carlos Pagador Moya, el gerente general del Instituto de Desarrollo de los Recursos Hídricos, especialista y consultor en estudios sobre recursos hídricos y estructuración financiera de proyectos hidráulicos agrícolas. Le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Cómo le va, ingeniero Carlos Pagador? Gusto saludarlo.
Aquí en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, justamente saliendo de un evento respecto a ver cómo planteamos la visión de realización, ya de la visión del proyecto MAGES en este siglo XXI, ¿no? Ese ha sido el tema de hoy día, bastante interesante, y creo que se puede aprovechar muchas cosas para poner en marcha el proyecto.
En efecto, ¿no? Además, usted es un profundo conocedor del proyecto Magesigua, ¿no? Porque en su momento usted trabajó todo el esquema financiero del proyecto desde la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión, ¿no? Y justamente en el adelanto que usted nos decía, ¿cómo ponemos en valor, cómo proyectamos este gran proyecto que requiere, y hay que decirlo con todas sus letras, con urgencia el sur del país, ¿no?
Yo creo que hay varias cosas aquí que señalar. O sea, uno es que el costo total del proyecto está al orden de los $500 millones, ¿no? En el cual casi la mitad pone el Estado, la mitad pone el inversionista concesionario, y hay una decimotercera venda que aumenta eso en alrededor de $200 millones, lo que haría un total de 700 si es que el gobierno se decidiera aceptarlo. Lo importante es que con las 38.500, en base a los rendimientos que hay en Chaimochí, en H2 Olmos, en Ica, en Pisco, en Piura, estas hectáreas podrían rendir $3 mil millones, es decir, aproximadamente unas 6 veces más de la discusión que hay en este momento, ¿no? Entonces, ¿y quién va a pagar esa ejecución del proyecto? ¿No? Yo creo que es importante también esclarecerlo, es quien compra la tierra y paga por el agua. Entonces, eso es muy importante de que la población sepa. Igualmente que los usuarios que ya están asentados, no se va a cambiar su tarifa de agua, va a ser la misma de siempre. El asunto es que el Estado tampoco puede hacerse cargo pues de toda la vida por la operación del sistema, y en algún momento tendrán que aportar, digamos, porque el Estado no está hecho para hacer subsidios permanentes a un sector determinado, ¿no?
Ahora, la gran pregunta que siempre ha surgido en los últimos años, ¿por qué no se cristalizó con la velocidad que se requería este proyecto, ¿no? Si bien es cierto, ha tenido una serie de contingencias, creo que ha llegado el momento, en como bien plantea este foro, ¿no? ¿Cómo generamos de Magesigua un proyecto de desarrollo hacia el 2020 y hacia adelante, ¿no? ¿Cómo es que potenciamos este proyecto considerando los beneficios que usted nos acaba de mencionar, ¿no?
Así es. Yo creo que las autoridades políticas que están a cargo necesitan dilucidar. Es simplemente, me parece que ya hoy día se ha dicho, se ha designado una comisión que revise el tema de la adenda, que tenga un pronunciamiento claro, y necesitamos salir adelante. O sea, no podemos perder año tras año $3 mil millones. Yo recuerdo mucho, me ha hecho recordar a usted, digamos, cuando iniciamos con el proyecto, tuvimos hasta una denuncia penal del procurador del Cusco. Tuvimos que sustentar este proyecto en el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, ya hemos superado muchas etapas. Entonces, realmente, aquí es el que quien tiene que empujar este tema es de gobierno regional. No es de Proinversión, no es del Ministerio de Agricultura, no es del Ministerio de Economía, sino del gobierno regional, ¿no? Que tiene que resolverlo. Puede valerse del asesoramiento de todos los técnicos del Estado, pero eso está el Estado. Pero es quien debe decir es el gobierno regional.
Ahora, uno de los temas que siempre se ponía en cuestión era el tema del financiamiento hídrico, ¿no? Para ver las demandas hídricas en la zona, ¿no? Esto ya ha sido superado.
Bueno, cuando hicimos el cierre de proyectos en el 2009, ya fue superado ese tema.
Claro.
Ya se cerró el tema del agua y el tema financiero, ¿no? O sea, ya no debe haber ningún problema.
O sea, aquí falta una decisión. Una decisión de carácter político, ¿no?
Así es. Yo entiendo que para revisar, digamos, un mayor costo tecnológico de volver presurizado a los sistemas abiertos, que me parece lógico, tienen que revisar si ese costo que están cobrando es necesario, es está justificado, y si no está, rechazado. Además, que ese costo, como corresponde a la primera etapa, es un costo, digamos, la segunda etapa estaría a cargo del concesionario, no del Estado. El Estado, de acuerdo al costo de la tierra actualmente, 2019, va a recuperar su inversión casi de inmediato y va a tener incluso el saldo para hacer la reparación de los sistemas que en este momento, ya porque tienen casi 50 años, ya necesitan un mantenimiento, habiendo reparación, ¿no?
Ahora, recordamos a nuestros oyentes que estamos dialogando con el ingeniero Carlos Pagador Moya, el gerente general del Instituto de Desarrollo de los Recursos Hídricos, especialista y consultor en estudios sobre recursos hídricos. Está participando en estos momentos en el foro Magesiwa 2020 y gestión de recursos hídricos, que tiene lugar en Arequipa y que es organizado por la Universidad Católica Santa María. Nos están escuchando en todo el sector sur del país, ingeniero. En términos de empleo, cuando se cristalice Magesiwa, ¿cuánto empleo va a generar?
Mire, este cálculo de empleo ha sido basado en la estadística que tenemos, básicamente de Chaimochic, actualmente de Olmos y de Ica, ¿no? Eso genera aproximadamente un poco más de 100.000 puestos directos, digamos, de trabajo. Y en términos internacionales es 5 veces más. O sea, estamos hablando de 600.000 puestos de trabajo que ya, se necesitaría la demanda ya de obra, de mano de obra de todo el sur prácticamente. Y bueno, un punto para tocar el tema es el futuro al 2021.
Sí, ¿y cómo lo perfila usted?
Bueno, esto está sustentado, digamos, financieramente, económicamente, técnicamente. Ya está hecho el proyecto. Lo único que se necesita simplemente es la decisión del gobierno regional, aceptar la 13ª adenda, basado en su responsabilidad de haber hecho una buena revisión, y salir adelante, ¿no? Rechazada o no, digamos, con la tecnología nueva o no, el proyecto necesita salir adelante. Ya el contrato se firmó en 2010, han pasado 9 años, y es necesario que esto ya se termine, ¿no?
Sí, en realidad lo que usted menciona es a tomar en consideración, ¿no? Ha pasado 9 años de un proyecto que ya tenía todas las condiciones para salir adelante, ¿no? Pero por intereses de carácter político, hay que decirlo, por también intereses de gente que no tenía una visión real de lo que significa este proyecto como desarrollo para el sur del país, se ha visto postergado, ¿no? Ahora, usted está participando en este foro. Este foro ya no solamente sirve para sensibilizar a la opinión pública, sino para decirle a la opinión pública en el país si es posible echar adelante el proyecto, ¿no?
Así es. La inmensa posibilidad comprobada realmente por los proyectos que ya están ejecutados y que están en acción. Ya Chaimochic, con 24.000 hectáreas, está aportando 3.000 millones de dólares. Magesiwa, segunda etapa, que tiene 38.500 hectáreas, tiene esa capacidad y más, ¿no? O sea, es viable económicamente. La rentabilidad anual de 3.000 millones de dólares compensa ampliamente cualquier inversión, digamos que en estos momentos estamos hablando entre 500 a 700 millones de dólares, que va a ser ampliamente compensada, digamos, el Estado va a recuperar su dinero, el concesionario también, y quien venga a trabajar por el desarrollo de Arequipa, pues tendrá que producir de la manera más eficiente y usar los recursos tanto del suelo, clima y agua, lo que sea necesario para tener esa rentabilidad.
Ahora, ¿y el impacto en la agroexportación? ¿Ha sido medido, se ha perfilado esto?
Sí, claro. O sea, tiene, como le digo, está basada esta proyección del desarrollo de Majes 2, Siwa, o Pampas de Siwa, está basada en los proyectos básicamente Chaimochic y la agricultura moderna que hay en Quimpisco. Actualmente ya podemos utilizar también la agricultura que se ha desarrollado 7 veces más rápido que Chaimochic en H2 Olmos y también la agricultura moderna que hay en Piura. Entonces, en el mundo es un boom el Perú, los gerentes peruanos están a cargo de las empresas internacionales más grandes en el rubro de hortalizas y frutales. Entonces, yo creo que es el momento, estamos desperdiciando 9 años, ¿no? No hemos perdido 500 millones, sino estamos perdiendo 3.000 millones de dólares por año.
Ahora, una pregunta. Por ejemplo, aquí, si bien es cierto, tiene que ponerse en ejecución las obras, el tema de Majes es importantísimo para poder, potenciar la frontera agrícola en el sur. Pero sin embargo, por ejemplo, hay marcos normativos que son necesarios para complementarios para, seguir impulsando la promoción de la agroexportación. Y en ese sentido está pendiente la ampliación de la ley de promoción agraria, que hasta este momento no se ha dado, no se ha promulgado todavía, y según el ministro de Agricultura estaría analizándose ese tema para evitar, según su versión, impactos en los pequeños agricultores. ¿Cuáles entonces serían los factores de que de si eventualmente esta ley no se promulga y entonces nos quedamos quizás en un limbo respecto a la promoción de la agroexportación, que por algunos especialistas ha sido considerado clave? Hayamos alcanzado los niveles en los índices que se han registrado en los últimos años.
Efectivamente, la ley de promoción, digamos, al sector agrario en este rubro de agroexportación ha ayudado mucho a los agroexportadores. Ya es un índice macroeconómico que definirá, digamos, con números, economía y finanzas y agricultura, en ese marco macroeconómico. Nosotros observamos este proceso de lejos, ¿no? Yo creo que la protección sería para confirmar, digamos, que la empresa tendrá éxito también en Arequipa. Si no se confirma, si no se prorroga, digamos, esta norma, va a tener mucho más dificultades, pero bueno, las empresas siempre pues han superado muchos problemas y de repente será ocasión para que desarrollen otro tipo de habilidades. Yo no creo que sea un impedimento que no se construya la obra ni se empiece a producir, ¿no? Yo creo que cuanto antes estas tierras deben producir, igual que las 8.000 que hace ya como 20 años o 30 años ya están listas para producir, ¿no?
Ahora, respecto al tema del proyecto Magis, por ejemplo, cuando se planteó la primera etapa de la construcción, el tema de la habilitación de tierras allí, fue muy criticado el hecho, la forma como se planteó, ¿no? Y que en realidad no ayudó quizás a este lanzamiento de la agroexportación en Arequipa, debido a que los factores de distribución de áreas y los temas de cultivos no estuvieron orientados, ¿no?, a la potenciación, diríamos, del agro que se esperaba en ese momento. ¿Hay medidas que se están tomando ahora y que prevén que esto no volvería a suceder?
Mire, yo creo que aquí el gobierno regional, sobre todo, necesita hacer una discusión sobre el proyecto, sus ventajas, sus beneficios, y por qué es necesario, y aquí Arequipa se debe entender mejor, por qué se debe limitar el uso del agua que no afecte al entorno ambiental. Tengo entendido hoy día que ha visto muchas imágenes de pueblos destruidos, de movimientos geológicos, digamos, por desplazamiento de masas que ha sido posible por el sobrerriego que hay en la parte alta. Entonces, eso también debe limitarse, y no es un proceso restrictivo, sino un proceso de enseñanza, ¿no? Yo creo que había un compromiso, yo recuerdo en 2009, un compromiso por parte del Consejo Regional de Arequipa, que aceptó, de que el gobierno regional aceptara esa decisión de mejora educativa de los agricultores que actualmente están en más fisiones, así como la racionalización del uso del agua. Yo creo que en ese tema se ha avanzado poco. Sí, he visto que se ha avanzado en lo que es reconversión de cultivos, pero totalmente por el Estado. La idea es que el agricultor ya no dependa más del Estado. La agricultura se ha demostrado en el país y en el mundo que es una actividad altamente rentable. El cultivo menos rentable que en la agroexportación es el estado con 14.000 dólares por hectárea año, y los cultivos más altos llegan hasta 300.000 dólares por hectárea año. Entonces, no necesita un subsidio especial. Obviamente que en el caso de los pequeños productores que están en condiciones ventajosas por conocimiento, por aptitudes, por capacidad de capital, etcétera, el Estado bueno puede apoyar, y por eso el gobierno regional, a través del Consejo Regional, se comprometió a hacer este tipo de discusión.
En los temas sociales, por ejemplo, lo que originó mucho el retraso de esta construcción en esta relación un poco conflictiva que se hubo con alguna población del Cusco, ¿eso ya está resuelto? ¿Ya se avanzó en esto? ¿Ya no va a haber algún tipo de impedimento, por ejemplo, para avanzar como en los cronogramas de construcción y para concluir este proyecto?
No, mire, eso quedó zanjado ya realmente. El tema de Cusco, tuvimos, como le comentaba, incluso hasta en general, esa discusión que ya terminó. O sea, recordemos que el agua que toma Arequipa, y eso es muy importante que lo sepan todos, en el sur en especial, el agua que toma Arequipa es el agua que precipita, que llueve en el territorio de Arequipa. la captación, las obras están en terreno de Arequipa. Eso no tiene ningún sustento. Además que el agua está en territorio de la región de Arequipa, estamos en el Estado peruano. Digamos, en el caso negado de que la construcción de las obras fuera en otro territorio diferente a la región de Arequipa, estaríamos en el Estado peruano, que en este caso la ley peruana, la constitución política, acepta que el recurso natural es propiedad del Estado peruano, no de una región, ni de un distrito, ni de una provincia, ¿no? Entonces yo creo que eso está totalmente zanjado.
Ingeniero Carlos Pagado Moy, ha sido sumamente grato conversar con usted. Le agradecemos la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional, de compartir esta comunicación. Gracias. Era la comunicación con el ingeniero Carlos Pagado Moy, gerente general del Instituto de Desarrollo de los Recursos Hídricos. Está participando en estos momentos en un foro Magesigua 2020 y gestión de recursos hídricos, justamente para evaluar las perspectivas del proyecto Magesigua. Y lo ha dicho, ¿no?, con suma claridad, ¿no? Es un proyecto postergado, pero que tiene en realidad una gran capacidad de generar desarrollo productivo en la zona sur del país, ¿no? Y ha puesto como ejemplos que incluso es una despensa superior, tanto a Chaimochi como a los actuales hectáreas que se cultivan en la zona sur, específicamente en Ica. Majo se convertiría en un potencial agroexportador, generación de empleo y sobre todo generación de divisas. Han mencionado cifras, se han perdido más de 3.000 millones por no realizar el proyecto en su momento, ¿no? Simplemente
en realidad, por la potencialidad que ofrece Bajes y que está planificado, planteado de esa manera hace muchísimos años, es para transformar, ¿no? Para transformar la economía del sur.
Medio millón de empleos, ¿no?
Por supuesto que sí, es decir, que en realidad toda la mano de obra disponible en el sur estaría concentrada, pues, en un proyecto de esta magnitud, ¿no? Y con los evidentemente el impacto económico que tendría en la región y sobre todo para la lucha contra la pobreza en el sur sería de una magnitud enorme, ¿no? Y quizás pondría uno de los ejes de solución a los temas sociales y a las demandas sociales en esa región. Pero el tema es que tiene que concretarse su construcción.
Tiene que haber decisión, ha dicho, ¿no?
Y muchas veces por cuestiones estrictamente de carácter de decisiones políticas no se han avanzado en estos proyectos de gran envergadura. Esto es un proyecto de carácter nacional por el impacto que tiene. Bueno, estamos hablando de miles y miles de hectáreas que se agregarían, se sumarían a la frontera agrícola, que en realidad si hacemos Majes en el sur, si hacemos el Alto Piura en el norte, ¿no?, terminando el tema de Olmos y de Chavimochic también en el norte, y en realidad hay otros proyectos que están allí, por ejemplo el proyecto del trasvase de Río Pampas, ¿no?, del Río Pampas, uh-huh, que está entre Ayacucho y Apurímac, que en realidad hay un proyecto para hacer un trasvase que iría a irrigar las pampas de Nazca, ¿no?, entre la frontera entre Ica y Arequipa también, que está proyectado más o menos a incrementar unos 30.000 hectáreas más a la frontera agrícola del país. Quiere decir que existen estos proyectos, pero inclusive en años anteriores hubo la mancomunidad, ¿no?, regional de los Andes, que estuvo muy empeñada en promover este trasvase de Río Pampas, ¿no?, que estaría no solamente sería trasladar las aguas, ¿no?, para irrigar la zona de Nazca, sino también que ese proyecto comprendía el desarrollo incluso de proyectos de energía, ¿no?, que tendrían que manejarse y que tendríamos entonces un círculo virtuoso, ¿no? Tendríamos energía, tendríamos agua para la agricultura, agua quizás procesada para consumo doméstico y empleo masivo, ¿no? Y obviamente, y divisas para el país con la exportación. Por eso es importante que le preguntamos al ingeniero Pagador sobre esta situación, por ejemplo, que viene a complementar todos estos proyectos de promoción de la agricultura, que tiene que ver también con la ley de promoción de la agroexportación, que ha sido muy cuestionada desde los sectores de la izquierda, porque en realidad quería la derogación de esta norma, ¿no?, que ha propiciado en los últimos años el crecimiento exponencial de la agroexportación. Entonces, el ingeniero Jorge Montenegro,
¿no? Que es el actual ministro de Agricultura, ha señalado hace unos días, cuando le preguntaron sobre este tema, que en realidad lo que está haciendo el gobierno es evaluar y analizar algunos aspectos de esta ley que está lista para su promulgación, pero que todavía no hay la decisión de publicarla. Entonces, bajo cuál es la argumentación que se está viendo el impacto en los pequeños agricultores, para ver de todas maneras que no, los pequeños agricultores no se vean perjudicados entonces con un marco normativo, como se ha venido alegando insistentemente respecto a la vigencia de esta norma. Ojalá se tomen las decisiones rápidas. El Perú necesita establecer su crecimiento, sobre todo cuando aquí en el diario Gestión se está señalando que ya se están haciendo ajustes proyectados a crecimiento de 2020. Entonces, las cifras que se estaban manejando para el 2020 eran que el crecimiento económico podría ser un 3.3, 3.5, pero un focus económico que se ha hecho recientemente sobre este tema ha dicho que en realidad hay que hacer un ajuste a la baja, ¿no? En 3.2 están señalando inicialmente, igual que cuando se hizo los ajustes al crecimiento económico desde el 2019 que estamos cerrando y que en realidad está mucho menos de lo previsto por los factores exógenos que teníamos, factores externos, pero también por la crisis política, ¿no?, que hemos tenido dentro del país y que no permitió entonces un crecimiento económico mayor, y con las consecuencias que tenemos ahora del problema de empleo, que justamente también este diario hoy día señala en su portada que en realidad el empleo se está desacelerando y estamos cayendo entonces sobre todo en la parte que corresponde al empleo independiente. Aquellos que no están, no son dependientes, entonces están sufriendo en este momento los impactos de esta desaceleración económica que ya empieza también a pasar la factura, porque también se está avizorando que va a haber una reducción del consumo familiar en los próximos meses, habida cuenta entonces que los ingresos familiares también están siendo paulatinamente afectados con este problema que enfrentamos en el crecimiento económico del país.